Pues esa breve conexión con la letrada Amaya Izco desde Estrasburgo en directo. Más tarde, una vez que salgan de esa vista oral, volveremos a hablar con ella para pedirle una valoración de cómo han ido las cosas dentro del Alto Tribunal Europeo. Pero ahora es momento ya de la tertulia y saludamos a nuestros invitados de hoy. Tenemos a Joseba Aguirreche a través de la línea telefónica. Unón, Joseba.
Vaya, unón.
Y también en los estudios de Donostia, como todos los miércoles, a Fermín Munarriz. Unón, Fermín.
Unón.
Bueno, hoy tenemos... sobre todo dos puntos de atención. El primero, lo comentaba yo ahora mismo, en Estrasburgo, con esa vista oral en la que se decide el futuro de la doctrina 197/2006. Y el otro punto de atención, podríamos decir que está puesto en Chipre, además ya conocemos la noticia o la respuesta dada por el Parlamento, que es no a ese corralito. De eso hablamos más tarde, hay bastante tela al respecto, pero primero vamos hasta Estrasburgo, si os parece, porque hoy es 20 de marzo, vista oral en el Alto Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fermín, ¿qué importancia tiene la vista oral de hoy de cara a solucionar la situación en las prisiones y también de cara a la resolución del conflicto?
Es determinante, sin ningún tipo de duda. La cuestión es que hoy es previsible que hoy no se tome ninguna resolución, sino que hoy comienzan las deliberaciones y que la resolución podría tardar meses. Hay quien dice que podría ser antes del verano y quien después incluso que podría demorarse un año. Pero en cualquier caso, el sentido de la resolución, en uno u otro sentido de la resolución van a tener una influencia determinante, no solo en las condiciones, o sea, no solo en el estado de salud, digamos, democrático y de respeto de los derechos humanos, porque aquí se trata de una cuestión de derechos humanos para el colectivo de presos, sino en la situación concreta, en la situación en las cárceles de los presos, de la seguridad y las garantías que pueden tener sobre quienes están cumpliendo condenas y además, por otra parte, en la vertiente, digamos, política del proceso, del desarrollo del proceso de pacificación o de normalización, ¿no?, que podría ser una sentencia favorable de una ratificación de Estrasburgo a la sentencia que ya emitió, la sentencia contundente que ya emitió en julio. Una ratificación, como digo, sería un aldabonazo a favor de la continuidad o de la profundización o de la apertura o del alimento de ese proceso de pacificación y de normalización y contradecir o anular la resolución favorable de julio sería sin duda una losa terrible, porque serviría al gobierno español como un argumento más para anquilosarse todavía más en su postura de inmovilismo. Por lo tanto, se deciden muchas cosas. La primera, en el ámbito personal, por supuesto, es la que se refiere a los presos, a la situación de los propios presos, que han sido víctimas de esta doctrina. Pero luego también tendría sin duda una repercusión importantísima para la evolución del proceso de paz.
Y Joseba, teniendo en cuenta la importancia de la cita de hoy en Estrasburgo, es verdad que el gobierno español y también la prensa estos últimos días ha puesto toda la carne en el asador.
Sí, yo lo dije la semana pasada también, ¿no? Es decir, que por una parte yo diferenciaría lo que es en sí la resolución, que como decía Fermín, puede demorarse incluso hasta 2014, dicen algunos, independientemente de lo que se dicte. Yo me diferenciaría, por una parte, lo que es la resolución en sí y lo que eso supone para para una vida normalizada, una normalización de la situación política en Euskadi, ¿no?, que está evidentemente muy relacionada con la situación penitenciaria de muchos presos, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, sí es que algunos han puesto toda la carne en el asador, la misma manera que otros también han puesto toda la carne en el asador en torno a este tema, ¿no? Yo creo que ha estado falto de naturalidad jurídica, y cuando digo naturalidad jurídica es porque se ha considerado tanto por una parte como por la otra como un caso de extremo, ¿no? Y yo creo que la actitud del gobierno español en este tema ha sido excesivamente descarado, y sus deseos de injerencia en algunos ámbitos pues han quedado demasiado notorios y explícitos. Y yo creo que eso tampoco le beneficia. Por lo tanto, yo creo que quizá en el último momento el gobierno también ha tenido que plantearse una estrategia diferente, no tan expuesta, ni tan clara, ni tan explícita en el sentido, digamos, de lo que eso podría suponer de presión ejercida. Y quizá está más esperando a que la sentencia sea favorable a sus tesis, sin necesidad de tener que hacer públicas esas opiniones, ¿no? Evidentemente, bueno, el gobierno español ha dicho que aceptará y acatará la sentencia, sea cual fuere, aunque ellos defienden la legalidad absoluta y la necesidad, que son dos cosas diferentes, legalidad y necesidad, de la aplicación de la doctrina Parot, no solamente para casos de lo que se llama violencia política o terrorismo, sino que también para otra serie de delitos comunes, etcétera. Y en lo que se refiere a lo que yo decía, un poco siguiendo el hilo de lo que decía Fermín, bueno, yo creo que es importante desde una perspectiva jurídica y es importante desde un planteamiento claramente de derecho de si es o no es, creo que una pena añadida a la ya existente, que eso creo que está clarísimo que sí lo es. Lo que quizá podríamos discrepar es que eso que sea necesario para la normalización política del país, pues bueno, ahí podremos discutir. Es una noticia que seguramente genera una situación diferente en algunos presos políticos y que esos presos que después la actitud que puedan tener en cuanto a la normalización o la vida tiene que ser independiente de lo que se aplique la doctrina Parot o no. Aunque yo personalmente, lo he dicho más de una vez, estoy en contra de la aplicación de la doctrina Parot.
Bueno,
yo creo que hay un
Adelante, Fermín.
No, decía que en los últimos días se ha percibido, creo que lo comentamos la semana pasada también en esta misma tertulia, ¿no? Ya el ministro del Interior, el propio ministro del Interior, ya hizo un ligero matiz respecto a pronunciamientos anteriores, ¿no? Sobre la posibilidad de que Estrasburgo se pronunciara en contra de la doctrina Parot. Entonces advertía que habría que acatar la doctrina, creo que lo comentamos el miércoles pasado. Esta semana también ha habido un ligero goteo en esa dirección y yo creo que son conscientes tanto el gobierno español como los medios de comunicación que lo sustentan o que lo arropan en ese terreno, ¿no? Son conscientes de la dificultad, de la absoluta dificultad que tiene una doctrina como la conocida como doctrina de Parot para que prospere, para que reciba amparo de juristas internacionales, ¿no? De ámbito europeo. Son absolutamente conscientes y han conducido la campaña más hacia los medios de comunicación, posiblemente con otras pretensiones posteriores, ¿no? Con otra finalidad en función de qué ocurra, ¿no? Con la doctrina, que era más en la línea emocional o en la línea política y no tan estrictamente en la línea jurídica, que es realmente lo que se decide en Estrasburgo, ¿no? El pronunciamiento de Estrasburgo. Posiblemente el gobierno español estaba preparando o bien haciendo un búnker con las víctimas o con las tesis que se alimentan desde las asociaciones de víctimas alimentadas por el propio gobierno español, ¿no? O bien para justificar luego su actitud numantina y tener que cumplir la resolución europea, digamos, a regañadientes, ¿no? Y poder justificar así su papel, ¿no? Pero hemos visto que en los últimos días ha habido matices, o yo por lo menos percibo algunos matices en los medios de comunicación y tal, que saben que esa batalla la tienen perdida. En cualquier caso, la prudencia nos indica que no, yo creo que no, nadie todavía tiene que dar por ganado una sentencia, aunque nos parece de absoluta lógica y con todas las circunstancias favorables para que así ocurra, para que se confirme la sentencia de julio, ¿no? La sentencia que ordenaba la puesta en libertad inmediata de Inés del Río, con lo cual lo que derrumbaría por entero la doctrina Parot. Y digo, cuando hay este tipo de matices, ¿no?, que apuntan, es que el siguiente paso es esa corriente tan hispana, que el siguiente paso ya preparar la trampa. Estamos asistiendo estos días, por ejemplo, ya diciendo que, bueno, si Estrasburgo tumba la doctrina Parot, siempre quedan recursos para que luego el gobierno español intente aplazar su aplicación o busque no sé, subterfugios, no sé si legales o jurídicos o orgánicos o logísticos, de los que sea, ¿no? Lo cual ya demuestra que ellos tienen mucho miedo, que tienen mucho miedo y que no tiene visos de que prosperen las pretensiones del gobierno español, ¿no? El propio hecho de llevar a Estrasburgo a las víctimas del terrorismo, a portavoces y tal, no sé si con una pretensión lastimera de intentar influir de así de alguna manera ante el tribunal y tal, ya demuestra el nivel en que se encuentra y el único agarradero que queda al Estado español en estas circunstancias, ¿no? En este contexto, es al margen de la argumentación jurídica, es apelar, como lo hizo el ministro del Interior ante sus homólogos europeos hace apenas 15 días, es a apelar al alarmismo, ¿no? Ya entonces hablaba de violadores, asesinos en series y todas estas cosas, el alarmismo, y ahora iba a las víctimas, no sé si pues para crear, no sé, confusión, no lo sé.
Y solamente añadir, bueno, hoy no sospechoso precisamente de ser de ideología adversale, pero hay un artículo ahí de Luis Rodríguez Estrolea en El País, que habla un poco de cómo se han pasado de frenada y ese paso de frenada del gobierno le puede salir caro de una manera u otra, ¿no? En el sentido de que el mero hecho de haber aplicado lo que había dictado la pequeña sala en julio y diciendo al fin y al cabo, cambiando porque están vulnerando los artículos 5, 1 y 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos, pues quizá hubiera dado otro planteamiento. Quizá tiene demasiados problemas el Partido Popular en otra índole, independientemente de la crisis económica, que si está Bárcenas, que si tal, que si cual, y lo que ha hecho es quizá bandera de algo que es poner, quizá jugar todas las cartas a un mismo en una misma jugada, y eso, pues, quizá en el último momento alguien ha dicho que tiene que frenar un poquito, porque ya hay cuestiones que en Europa no gustan tanto, ¿no? Yo sigo pensando que si hubiera estado en su situación, hoy el articulista dice al fin y al cabo que el Estado de Derecho no necesita de esas argumañas o no necesita de esos juegos bajos para demostrar que es un Estado de Derecho que está por encima de una organización terrorista, ¿no? Cuando digo esto, no quiero decir que sean palabras mías, son palabras de Itolea en El País, ¿no? Pero yo sí creo que las cartas que ha jugado el Partido Popular quizá no eran las correctas en este sentido, independientemente de que estuviera a favor o en contra de la aplicación de la doctrina Parot, que eso es otro tema. Bueno, no es que sea otro tema, pero estamos hablando de los métodos utilizados para hacer que un tribunal dicte una sentencia u otra. Yo creo que no hacía falta eso, porque el tribunal yo creo que dio visos de en qué estaba incumpliendo la legalidad el gobierno español, y lo que tenía que haber hecho el gobierno español es fijarse en eso, más que en otra cosa.
Bueno, vamos a hablar también
una referencia al nuevo tiempo en el que estamos viviendo, porque uno de los argumentos precisamente que se ha empleado para justificar la puesta en marcha y la aplicación de la doctrina Parot fue precisamente las circunstancias que se vivían en aquel momento y el comienzo de excarcelaciones de quizá presos emblemáticos. Estaba hablando, esto pertenece al año 2006, estamos hablando de unos momentos en los que había una tensión de violencia muy grande en Euskal Herria y fueron aquellos argumentos los que se emplearon, es decir, de índole político, pero por la situación de extremo enfrentamiento y violencia, ¿no?, que había en aquel momento. Bueno, las circunstancias han cambiado notablemente. No se puede mantener hoy esa argumentación en las circunstancias de hoy cuando han cambiado notablemente. Y además, en ese entretanto, ha habido una evolución hasta llegar al punto de hoy la inexistencia, al menos, de una de las violencias, el fin definitivo de una de las violencias, al menos, y otras circunstancias sociales y políticas diferentes, con además un amplio, yo creo que es un amplio reconocido respaldo social a que hay que modificar las circunstancias, sobre todo en el terreno penitenciario, a que hay que modificar las condiciones para contribuir a la normalización definitiva de la sociedad vasca, ¿no? O sea, las circunstancias sociales y políticas también han cambiado notablemente, ¿no? Ya no es solo, digamos, no se dirimen solo los términos jurídicos, o no habría que tener solo en cuenta los términos jurídicos, es que la sociedad vasca ha cambiado mucho, las circunstancias que sirvieron para argumentar o como pretexto, como excusa para aplicar medidas de venganza, incluso esas también han cambiado, ¿no? Entonces creo que también es una partida que no se debería jugar solo en términos los jurídicos, sino lo que la sociedad vasca también pretende propiciar, ¿no? Y que sea un respaldo y que los tribunales también estén al servicio de las necesidades de las sociedades y del desarrollo, en concreto además, de procesos, cuando se trata de procesos de pacificación o de normalización o de democratización, ¿no?
Bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre en la gran sala, en esa vista oral, y también lo comentaremos aquí en la tertulia de Kale Gorrian, de Infozazpi Irratia. El otro punto, atención, os lo decía al comenzar la tertulia, está estos días, esta semana en Chipre. ¿Qué os parece? Bueno, ya sabemos que el Parlamento de Chipre ha rechazado el rescate propuesto por Bruselas, ese corralito. Bueno, en este caso, Joshua, comienzo contigo. ¿Qué te parecía a ti? Bueno, pues ese rescate, entre comillas, que le proponía Bruselas a Chipre o a los chipriotas.
Hombre, a ver, vamos a analizar también, a ver, ¿de qué vive a Chipre? Chipre es un país que vive en un principio de la banca y el turismo, ¿no? Y yo creo que esta respuesta que ha dado la sociedad chipriota, bueno, el Parlamento chiprioto, bueno, pues es también un bofetón a Europa en general, ¿no? Un poco a Alemania también, pero bueno, es un bofetón a Europa, ¿no? Es una respuesta, ¿no? Hombre, yo creo que se está generando, quizá podemos analizar individualmente lo que ocurre en Chipre, pero a mí me interesa sobre todo saber qué repercusiones de analogía o de efecto llamada puede tener una situación como la de Chipre, ¿no? El entorno geopolítico donde está situado Chipre es un entorno quizá de los más complicados de Europa, pero no de ahora, de siempre, ¿no? Esa zona en la que comburga están, digamos, países que han tenido unos ciertos desequilibrios incluso políticos, y tenemos Turquía al lado, etcétera, etcétera. Creo que geopolíticamente también hay que estudiar por qué ocurre ahí y lo que ocurre, ¿no? Y en qué ha estado basada su economía, porque un país que ha estado basado con una economía productiva potente y que ha tenido sector industrial, etcétera, etcétera, es muy difícil que ocurra una cosa de estas. Ahora, aquí ha ocurrido porque evidentemente la base económica era algo que es bastante humo, es decir, es producto financiero y producto turístico que como viene se va. Por lo tanto, yo creo que eso por una parte. Y la verdad es que seguramente no esperaban que ocurriera esto. Habrá que ver qué es la respuesta que da a todo esto ahora Europa, o bueno, los países europeos más importantes, y a mí me preocupa un poquito qué es lo que puede ocurrir. No es que efectivamente de repente espero que surjan corralitos en toda Europa, porque no va a ser así, pero quizá también esta situación refleja que las verdaderas economías de los países que artificializamos en su momento, y gran culpable de esas artificializaciones incluso podrían haber sido los países más potentes de Europa, como puede ser Alemania, porque en el caso griego, por ejemplo, fue clarísimo que Alemania llevó a cierta situación a Grecia para después dejarla, entre comillas, abandonada, falseando ciertos números que incluso podían indicar que Grecia no tenía condiciones de entrar en el euro, pero como a alguien le interesaba que entrara, pues entró, pero después eso pasó. Pues yo creo que por eso mismo yo creo que ahora habrá que hacer un planteamiento mucho más serio y mucho más sensato de lo que verdaderamente está pasando. Y las soluciones que se tienen que dar, no pues las soluciones en las cuales los culpables o esto tengan que pagarlo los ciudadanos chipriotas uno por uno de su bolsillo, evidentemente, ¿no? Ahora, Europa es esto también, o sea, es decir, que ciertas medidas que se toman en la Unión Europea suelen ser medidas muy duras, como puede ser esta misma última que ha ocurrido, ¿no? No sé, vamos a esperar un poquito a ver qué es lo que ocurre, y yo creo que para el fin de esta semana ya se clarificarán mucho más las cosas. Ahora, la respuesta que han dado los chipriotas, algún periódico hoy lo define como bofetón a Europa, de un país pequeño pero digno. Bueno, vamos a ver.
Sí, hoy una reacción al respecto. Dice el ministro alemán de Finanzas que lamenta el rechazo por parte del Parlamento de Chipre del paquete de rescate pactado para este país, pero también afirma que tal decisión no tendrá consecuencias para el resto de la zona euro. Eso es lo que hizo hoy mismo, bueno, esta mañana lo ha dicho el ministro alemán. Fermín.
Sí, bueno, esperemos que sea. Y otra cosa es el grado de credibilidad. Que lo digan, es dar otra cosa, es el grado de credibilidad. Y precisamente una semana, en la semana que estamos viviendo, ¿no? A raíz de esta decisión, ¿no? Precisamente donde la propia Unión Europea se ha echado para atrás, ¿eh? Tres días, con tres días de diferencia y tal. Incluso, y con otro añadido, además, que ahora ninguno de los gobiernos o ninguno de los ministros de finanzas del Eurogrupo asume la paternidad de esta medida. Es sorprendente que se aprobó por la Troika, donde también están presentes los de la Unión Europea y el Eurogrupo, pero luego nadie quiere, pero públicamente lo han dicho así con este descaro, pero tanto Alemania como ayer lo decía el ministro español de Guindos, lo decía que ellos no habían respaldado la medida de Chipre. Entonces, ¿quién la aprobó? ¿Quién la aprobó el viernes a la noche, ¿no? Bueno, lo de Chipre yo creo que quizá la metáfora o la figura más clara podría ser que los ladrones ya ni se molestan en asaltar a la gente por la calle, te mandan directamente una carta a casa diciendo que te han quitado el dinero que tenías ahorrado, ¿no? Creo que es un robo con todas las de la ley. Creo que ha sido un ensayo, creo que es un ensayo precisamente por las circunstancias de ser un país especial por su tamaño, por su demografía y por las circunstancias o el entorno, digamos, la estructura económica, ¿no? Que tiene. Mira, ha explicado Joseba perfectamente el tema de un sector bancario sobredimensionado para un país minúsculo, que es apenas la mitad de Euskal Herria, incluso en territorio yo creo que no llega ni a la mitad de Euskal Herria, y en población tampoco. O sea, estamos hablando de prácticamente una provincia, ¿no? Diminuta, pero con un sector bancario muy potente alimentado con inversiones extranjeras, ¿no? Y ese es uno de los argumentos. Precisamente también, yo estos días he leído algunos análisis curiosos. Por porque detrás de las medidas económicas también se apunta que puede haber cierta dosis de medidas de castigo político, además, por el papel que tuvo el gobierno chipriota en los años 90, aceptando dinero, miles de millones procedentes de Slobodan Milosevic, de la antigua Yugoslavia, ¿no?, de Serbia, para dar refugio a ese dinero a cambio de que Serbia rechazara el referéndum de unificación, que sí era apoyado por los turcos pero no por los chipriotas. En fin, podía haber unas ciertas medidas de esto, que había como un resentimiento desde entonces, la tenemos guardada, más las inversiones, el dinero grueso que se ha ido conduciendo durante estos años a Chipre, ¿no? Dicen que también factores políticos de esa índole han podido influir. Y estoy apuntando notas que dicen analistas internacionales de absoluto prestigio. Luego, sobre el efecto empatía o extensión que puede tener otros países, yo no me atrevo a opinar sobre eso, no me atrevo a opinar. Lo que está claro es que la pérdida absoluta de confianza. Si en el 2008 la Unión Europea dijo que de ninguna manera se iban a tocar, o que los fondos por debajo de los fondos de ahorradores, de los particulares, por debajo de los 100.000 euros no se iban a tocar, estaban garantizados, ¿no?, ante cualquier turbulencia en los mercados, bueno, hemos visto que ahora ya ha ocurrido. La primera ha ocurrido ya con Chipre, que ha sido ir directamente a por los ahorros de la gente además más modesta, de los trabajadores, de los asalariados, de las clases medias, y no de los grandes, precisamente quizá para no asustar o para no enfrentarse con quien está detrás de esas grandes inversiones, que en este caso fundamentalmente sería Rusia, ¿no? Decía también, apuntaba antes, entre esos factores políticos que podía haber las tensiones con Rusia, porque precisamente Rusia también ha hecho préstamos a Chipre, y debe ser algo que sentó muy mal a la Unión Europea, y precisamente estos días están renegociando esos préstamos con Rusia, a cambio, renegociando ya directamente con empresas explotadoras de petróleo, a cambio de poder utilizar las bolsas de gas que están en torno a la isla, ¿no? Entonces, bueno, creo que la situación es muy compleja. El efecto expansión, yo no me atrevo a calibrar eso, no sé hasta dónde podría llegar. En cualquier caso, la alarma está encendida, pero la propia Unión Europea creo que se ha dado cuenta, porque ha tardado dos días en rectificar y pedir al propio presidente chipriota que suavizaran en ese proyecto que llevaron ayer al Parlamento, que suavizara la presión sobre los ahorros de la gente que tiene menos de 100.000 euros. Ellos mismos se dieron cuenta de la envergadura de la medida y que podría fracasar. Y creo, por otra parte, la lección que se puede obtener también es la lección que ha dado la propia sociedad chipriota, en este caso a través de su parlamento, rechazando una medida de la Unión Europea que consideran, y así lo dicen las calles, como neocolonialismo. Es decir, vender el país, otra vez utilizar lo que en el siglo XIX fue el colonialismo. En el siglo XX fueron las guerras mundiales, y ahora se está utilizando de otra manera, a través de los bancos, o a través de troikas, o a través de estas fórmulas, ¿no?, de instituciones financieras internacionales, supranacionales, ¿no?, para ocupar países y hacerse con ellos, ¿no?, y dirigir los destinos de los ciudadanos. En ese sentido, me parece plausible la actitud de los chipriotas, la actitud que han tenido y tal. No sabemos a dónde puede llegar. Puede ir la situación al caos, a la salida de la Unión Europea, la quiebra del Estado y tal. Pero también ocurrió en Islandia y salieron. Lo que pasa es que en Islandia tomaron medidas drásticas, tomaron las riendas los tribunales del país, el sistema político, garantizaron los sistemas de protección de la sociedad y han salido adelante con dificultades, sin duda, y con austeridad, pero han salido adelante, y no son países dependientes o países vendidos a los poderosos del continente.
Hablas de Rusia, Fermín. Precisamente hoy, en más de un artículo de prensa, leemos que para que Chipre no caiga en la quiebra, una de las últimas alternativas que tendría sería lo que comentabas, un préstamo de última hora de Rusia, ¿no? Es lo que comento ahí.
A Gazprom, fundamental, más que a Rusia, a Gazprom, que es la corporación que explota el petróleo, ¿no? Hay intereses públicos y privados en Rusia, pero es, digamos, una gran supranacional de origen ruso, ¿no? Pero es, a fin de cuentas, escapar de un ladrón para caer en manos de otro, en cualquier caso, ¿eh? No pensemos que eso va a salvar, esto es vender, digamos, a una compañía petrolífera a tu país, tu propio país. Puede salvar de esta situación de emergencia, ¿no?, para poder hacer frente a las deudas, pero no va a saltar, no, digamos, no garantizaría o no resguardaría la soberanía ni la capacidad de, no sé, la viabilidad del propio país, ¿no? Son situaciones muy delicadas, efectivamente, y lo que creo es importante, aunque no sea que tal vez no llegue a ser suficiente, pero es la actitud de la propia sociedad, en este caso de la sociedad chipriota, ¿no?
Y a pesar de
la elección que llegue para otros países, para otros países, y el no tomar, el no adoptar medidas drásticas con los desmanes de los sistemas financieros, de los bancos y de las empresas, con las legislaciones tolerantes para que se produzcan este tipo de cosas. Precisamente Chipre también es una lección en ese sentido, que la Unión Europea ha esperado a que hubiera un gobierno de derechas para aplicar ese tipo de medidas drásticas. Y han visto que si no eran suficientes en otros países los recortes que ha habido, las agresiones al funcionariado, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues ahora ya han dado el siguiente paso, que es bloquear los propios fondos de ahorro, ¿no?
Y Joseba, tú...
Detrás de eso ya no queda nada más. Ya no queda nada más, más que, no sé, hacer esclavos y poner a trabajar en plantaciones de algodón, no sé.
Sí, no sé, algo así. Joseba, de todas maneras, tú comentabas antes que a pesar de que Chipre sea muy pequeñito, bueno, albergas la preocupación de que pueda tener un efecto en otros estados más potentes de la Unión Europea, ¿no?
Bueno, pues no sé si va a tenerlo o no va a tenerlo, pero lo que está claro es que al fin y al cabo estas cosas, no sé si se escucha bien, pero bueno, que se generan unas situaciones en las cuales otros países como los alrededores, pues pueden generarse ciertos espíritus nacionalistas que antes no existían, ¿eh? Y la verdad es que en una situación como la que ha generado Chipre sí ha creado un entorno en el que la gente que ha dicho, pues no dejemos ser marionetas de Alemania, etcétera, hay que tener cuidado porque esta serie de medidas a veces lo que propician son... hombre, yo creo que todo el mundo tiene derecho a ser nacionalista, yo lo soy, pero que en el planteamiento que se hace de ciertos espíritus excluyentes que surgen en algunos países y políticas de demagogia, de extrema derecha, etcétera, tienen tendencia a surgir tras situaciones de esta índole. Y yo creo que Europa eso también lo tiene que medir. Lo que está claro es que el concepto de soberanía queda bastante en entredicho con situaciones como esta, porque al fin y al cabo queda claro que en algunas cuestiones quién es el soberano a la hora de decidir. Yo desde el momento los tengo que dejar porque tengo que entrar claramente en esos momentos en el Congreso y no tengo tiempo para seguir hablando más.
Vale, yo soy a mí Esquerro, ¿no seguí?
Venga,
bueno, Fermín, nos queda un minuto, así que te parece, lo dejamos aquí, a no ser que quieras puntualizar alguna cuestión más.
Simplemente sí, que sí. Ayer veía, que creo que nos pasa, es común, yo creo que todos, ¿no? Para demostrar este grado ya de falta de credibilidad absoluta de las instituciones europeas, gubernativas, económicas, financieras de otro tipo, pero también de las españolas. Ayer veía a la noche a Luis de Guindos hablando de que hay que seguir creyendo de la credibilidad del sistema europeo. Después de lo que hemos visto en Chipre, ¿no? Es decir, que no hay que ponerse nerviosos porque hablaba del Estado español, los fondos por debajo de los 100.000 euros están absolutamente garantizados. Pero también con esa tendencia tan española de aplicar terminología religiosa. Eran sagrados, decía. Los fondos son sagrados y lo repitió una y otra vez, en lugar de decir con la terminología, digamos, para entendernos, civil, decir los fondos están garantizados, él decía sagrados. Pero cuanto más lo repetía, menos se le creía. Dice, es lo inquietante de esta situación. Hay veces que los políticos estarían mejor callados porque lo que hacen es extender el miedo cuando hablan, ¿no?
Bueno, pues Fermín, si te parece, con esa sensación de inquietante, ¿no?
absolutamente inquietante.
Bueno, Fermín, mi esker, datorren astearte. Ondo segi.
Vale, zuei. Bai, horrengo arte a yo.